Especial Elecciones Municipales 2023, Córdoba Decide.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Nueva cita de este programa especial con motivo de las elecciones del 28M y que emitimos todos los lunes a esta hora con el objetivo de conocer las propuestas de los partidos políticos en algunas de las localidades. No podemos entrar en todas ellas, pero sí muchas. Ante el micrófono, Fran Durán, escuchas este Córdoba Decide aquí en COPE Córdoba. Hoy vamos a hacer parada en dos localidades, una en Peñarroya, Pueblo Nuevo, con su actual alcalde socialista, José Ignacio Espósito, que se presenta a las elecciones, pero no por el Partido Socialista, lo hace de manera independiente. Y por otro lado, nos vamos hasta Espiel, donde su actual alcalde no se presenta, pero sí lo hace uno de sus concejales, como es Antonio Bejarano. Van a participar también hoy en la mesa, alrededor de la mesa, en este tiempo de opinión, y donde también van a participar con algunas preguntas a nuestros dos protagonistas, Juan Ruz, como periodista y colaborador de la cadena COPE, también Yolanda Pedrosa, desde la redacción de Córdoba Hoy, y Ángel Robles, como periodista también, desde la redacción de El Día de Córdoba. Así que lo que hacemos es entrar en materia.
Especial Elecciones Municipales 2023, Córdoba Decide. COPE Andalucía, la número uno.
No, pues hoy lo primero que hacemos es hacer parada en Peñarroya, Pueblo Nuevo, con su alcalde, José Ignacio Espósito. José Ignacio, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, pregunta obligada. Primero conocimos que no se presentaría. La semana pasada la decisión pasa por hacerlo, pero con las siglas, no con las siglas del PSOE, sino hacerlo como independiente. ¿Cómo ha sido y cuál ha sido el motivo?
Bueno, pues ha sido una decisión difícil, pero no, la verdad es que no nos ha quedado otra. Entendemos desde el grupo de personas que hemos dado el paso de poner en marcha este nuevo proyecto que a los alcaldes y alcaldesas los ponen y los quitan los ciudadanos. Y esa premisa nunca se nos puede olvidar en política, y no son los partidos políticos, sino son los vecinos y vecinas lo que lo hacen. En el año 2015 y también en el 2019, nosotros, el equipo que yo encabezaba, ganó las elecciones y, por tanto, entendemos que hay que atender a la opinión de nuestros vecinos, los cuales pidieron que seamos nosotros quienes lideremos el Ayuntamiento de Peñarroya Pueblo Nuevo, y creemos que tenemos que tener la oportunidad de plantear la gestión que hemos desarrollado a lo largo de los últimos años y que los ciudadanos valoren esa gestión y ellos decidan cuál es el futuro de nuestro pueblo. El proceso que se ha seguido en el Partido Socialista para la elección de candidatos no lo compartimos por muchísimos motivos. Hay un conflicto, o había un conflicto en la agrupación de Peñarroya, no reciente, sino desde hace ya bastante tiempo, con un proceso de afiliación masiva que hubo en su día y que nunca se llegó a resolver. Por tanto, eso iba en contra de mi persona y del equipo de personas que me acompaña. Y luego también, pues, una serie de acuerdos internos entre familias internas dentro del partido, pues para buscar determinada estabilidad a nivel provincial que perjudica o que sacrifica la situación en Peñarroya y que lógicamente tampoco compartimos. Allí se había planteado, pues, llegar a un acuerdo con el grupo independiente que había, y ese grupo independiente ponía sobre la mesa su disolución siempre y cuando yo no fuera el candidato, y si yo era el candidato, pues ese grupo seguía adelante. Entendemos que, y entiendo particularmente, que no podemos someternos a ese tipo de cuestiones, sino que tienen que ser, como he dicho antes, los ciudadanos y no otros grupos políticos los que decidan el futuro de Peñarroya. Y por eso hemos dado ese paso, ¿no? Después de escuchar también a muchos vecinos a lo largo de los últimos días, de las últimas semanas, los cuales nos manifestaban que no se sentían representados por el candidato ni por el equipo que el Partido Socialista ha presentado en Peñarroya. Gestionar no es fácil. hacerlo en un municipio como el nuestro, pues es un poco menos fácil, y por tanto hay que tener una serie de capacidades, la experiencia es fundamental, y el candidato que plantea el Partido Socialista, pues no, entendemos que no cumple esos requisitos, y por eso pues no nos ha quedado otra, como decía, de dar el paso de poner en marcha una nueva formación política para que los ciudadanos decidan cuál es el futuro que quieren para nuestro pueblo.
Eso le iba a comentar. He escuchado más de una vez decir que el ser alcalde en su localidad no es nada fácil. ¿Por qué?
Un municipio complicado, una comarca en general complicada, en la que todos sabemos que el principal problema que tenemos es la tasa de desempleo, la falta de oportunidades y, lógicamente, el venir de una cultura de la minería, de una gran empresa que ha dado trabajo a tantas y tantas personas, que en el momento que desaparece, pues como que nos quedamos un poco huérfanos y estamos en un periodo de buscar el futuro, ¿no? De intentar buscar el sentido, una dirección hacia el futuro en nuestro pueblo, y lógicamente eso hay que construirlo y hay que trabajarlo. Luego, Peñarroya por lo Nuevo es un municipio que tiene una extensión para una población que triplicaría a la que tiene. Por tanto, el coste del mantenimiento de los servicios es bastante elevado y hay que hacer una gestión económica bastante buena para ser capaces de mantener ese equilibrio, de mantener los servicios y con el dinero que al final ingresas, que recaudas de los impuestos de los ciudadanos y del que te llega de otras administraciones para hacer realidad los distintos proyectos, ¿no? Por tanto, es fundamental, entendemos, la experiencia. Nosotros aportamos esa experiencia, tenemos ya un bagaje de 8 años de gobierno y además yo creo que con buenos resultados y dando solución pues a algunos de los temas más históricos o de los problemas más históricos que tenía la localidad. Por tanto, entendemos que teníamos que tener esa oportunidad de seguir desarrollando el proyecto que habíamos puesto en marcha hace años.
Sobre estos últimos años, ¿qué valoración hace del mismo?
Pues la verdad es que es positiva. Hay un tema que quizás es el que menos se ve, pero del que nos sentimos muy orgullosos por la gestión que hemos hecho, que es la situación económica del ayuntamiento. Peñarroya por lo Nuevo en el año 2015 tenía una situación complicada en la que, por poner algún dato, la deuda que el ayuntamiento tenía, que superaba el periodo medio de pago, estaba por encima de 1.250.000 euros, que a día de hoy es cero. Teníamos una deuda con la antigua empresa que gestionaba el servicio de abastecimiento de agua de casi 6 millones de euros y que a día de hoy tan solo queda un pago que se realizará a final de año. O teníamos un periodo medio de pago de facturas a proveedores superior a los 400 días y que hoy día es tan solo de 14 días. Además de quizás el logro más importante, que es haber conseguido que desde el 1 de enero de este año 2023 Peñarroya por lo Nuevo ya no esté tan controlada por el Ministerio de Hacienda, porque estamos fuera del plan de ajuste al cual estábamos sometidos desde el año 2012. Esos elementos, la verdad, es que son muy importantes para poder desarrollar el día a día de un ayuntamiento y, por tanto, como decía, es quizás de las cosas que menos se ven, pero que para nosotros es uno de los principales logros que hemos tenido en estos años.
Y si hablamos de sobre todo de proyectos que se han tenido que dejar aparcados y que son importantes, ¿cuáles han quedado?
Bueno, pues hemos hecho realidad algunos que se esperaban desde hace muchos años, como fue la estación de autobuses u otros que generan empleos, como ha sido la puesta en marcha de la residencia de discapacitados intelectuales. Pero hay otros que han quedado en el camino, que se están gestionando y que están pendientes de culminarse, ¿no? Hay uno que no está en nuestras manos, pero que es verdad que no se ha finalizado, que es la rehabilitación del edificio del ayuntamiento, aunque recientemente hemos dado un paso importante ya con la firma de esa adenda con la Junta de Andalucía para que se pueda adjudicar de nuevo las obras e intentar que se culminen de una vez por todas. Y luego una actuación muy importante también en la misma calle del ayuntamiento, como es la rehabilitación de la calle Constitución y la calle Miguel Vigara, que es esa espinita que nos ha quedado que no Hemos llegado a tiempo, que se hace a través de los planes provinciales de la Diputación de Córdoba, son ellos los que licitan. Se ha adjudicado dos veces y las dos veces las empresas, después de aceptar la adjudicación, han renunciado debido a la subida de precios de los materiales, ¿no? Parece que son dos proyectos que están un poco gafados, pero bueno, aún queda tiempo en esta legislatura y esperemos que ambos de ellos se puedan poner en marcha en los meses que quedan.
Y bueno, más allá de esos proyectos de continuidad, por aquellos de que se han quedado ahí sin llevar a cabo, de cara a estos próximos años, si usted se convierte en alcalde.
Bueno, pues nosotros venimos haciendo una apuesta importante por el sector sociosanitario en nuestra localidad. Hablaba antes que hemos generado empleo con la residencia de discapacitados. Vamos a poner en marcha, y ahora en un rato tenemos una reunión sobre este tema, queremos poner en marcha un centro sociosanitario para atención a personas con Alzheimer y un centro de rehabilitación, para lo cual hemos resultado beneficiarios de una ayuda del Ministerio en el marco de proyectos de transición justa, ¿no? Entendemos que las políticas sociales pueden ser una oportunidad para municipios como el nuestro. Hay que decir que, a pesar de la tasa de desempleo del municipio y de la comarca, pues todas las personas que demandan un empleo relacionado con las políticas sociales o dependencia, pues la verdad es que la tasa de paro es muchísimo menor, porque hay oportunidades en ese sentido y queremos seguir trabajando en esa línea. Queremos hacer realidad también otra apuesta importante por el turismo que venimos desarrollando. Acabamos de presentar un proyecto a la convocatoria de planes de sostenibilidad turística en destino. Además, hemos hecho una apuesta importante de casi 3 millones de euros, porque entendemos que tenemos una serie de elementos patrimoniales que nos diferencian de otros municipios, que tenemos que poner en valor para generar oportunidades aprovechando el pasado y convertirlos en riqueza para el futuro. Vamos a seguir apostando por el tema agroalimentario, agroindustrial, sobre todo, como venimos haciéndolo en los últimos años, con la remodelación del matadero municipal, que ha permitido pasar de 8 trabajadores a que en la actualidad haya en torno a 30 familias trabajando en esta actividad en la localidad, y vamos a seguir apostando por ampliar en este sector, y vamos a plantear la construcción de un nuevo matadero, además un macro matadero que permita, pues, seguir generando puestos de trabajo en el municipio. Todo eso ligado con cualquier tipo de oportunidad que se nos plantee. Hay que apostar por la industria, y en esta legislatura, pues desde el Ayuntamiento hemos impulsado y hemos potenciado dos proyectos industriales en la localidad. Uno muy reciente, como ha sido la fábrica de elevadores de camas que ha puesto en marcha PRODE en unas instalaciones municipales y con el apoyo del Ayuntamiento, y otra, Trenzados del Guadiato, que también fue una apuesta en instalaciones municipales, porque entendemos que desde el Ayuntamiento tenemos que facilitarle a la iniciativa privada el que pueda desarrollar estos proyectos, y más en municipios como el nuestro. En estos dos casos tiene mucho potencial de crecimiento, y lógicamente el Ayuntamiento va a seguir impulsando para que sigan aumentando la posibilidad de fabricación y lógicamente la generación de puestos de trabajo.
¿Se consigue atraer nuevos ciudadanos o retener a aquellos que están allí, sobre todo hablando de los más jóvenes?
En los últimos 3 años estamos viviendo una situación diferente a lo que veníamos viviendo los años anteriores. La tasa de personas que vienen o se van del municipio en la actualidad es positiva. Vienen más personas a la localidad de las que se van. Seguimos teniendo un gran problema, que es el tema de la edad media de la población, que hace que aún muera mucha más gente de la que nace. Por tanto, por eso seguimos perdiendo población. Pero si dejáramos a un lado la gente que nace y la gente que muere, y nos quedáramos únicamente con el flujo de personas que van o vienen, en los últimos 3 años están viniendo más personas a la localidad de las que se están yendo. Es verdad que estamos notando el fenómeno de personas que se jubilan, que viven en otros territorios, como pueden ser en Madrid o como pueden ser en países como Bélgica, y que una vez que llegan a su jubilación, pues estaban volviendo, porque son personas ligadas a la localidad, que están volviendo al municipio, y eso lógicamente es positivo para nosotros. Pero lógicamente tenemos que seguir apostando por la creación de oportunidades de empleo, porque no solo nos interesa que vengan personas ya que están en edad de jubilación, sino que necesitamos población joven, ¿no? Y por tanto hay que seguir apostando para darles esa oportunidad de que puedan desarrollar su proyecto de vida en la localidad. Para ello hemos tomado medidas importantes, como pueden ser bonificaciones fiscales para la instalación de nuevas empresas o de creación de actividades económicas de hasta el 90%. Entendemos que de esa manera facilitamos el que puedan los jóvenes desarrollar sus proyectos en el municipio.
Pues abrimos ahora turno de preguntas por parte de nuestros compañeros. Yolanda Pedrosa.
Ignacio.
Buenas.
Vuelvo un poco al tema de las elecciones. Se va a dar, no es de otra manera, una situación singular en esas próximas elecciones con un alcalde que se presenta por otro partido. ¿Estarían dispuestos a pactar si los números no dan? Y además se podría dar la posibilidad de que ese pacto se tuviera que hacer con el PSOE. ¿Sería una situación un poco... ¿Se podría dar esa situación?
Yo creo que ahora es el momento de que los ciudadanos hablen. Por tanto, los ciudadanos deben tomar la palabra. Nosotros, uno de los tantos motivos que nos han impulsado a dar este paso es la opinión que nos llega de tantos ciudadanos que se sentían huérfanos y que no se sentían representados por la candidatura del PSOE en unos casos y en otros casos por ninguna de las candidaturas que ya se habían hecho públicas. Y, por tanto, había muchísima gente que nos decía que ni siquiera iba a ir a votar, porque ¿qué iban a votar, no? Lo que entendemos que toca... que la población hable. Y una vez que hable y tengamos los resultados, lógicamente acatarlo. Eso tiene que ser así y asumir la voluntad del pueblo. Si el pueblo decide que una formación política, la que sea, a nosotros nos gustaría que la nuestra, evidentemente, fuera mayoritaria con diferencia, lógicamente eso respetarlo. Si los ciudadanos dijeran que nos tenemos que entender, que tenemos que sentarnos a hablar, lógicamente lo haremos. No vamos a cerrar las puertas a nadie, nos sentaríamos con todos aquellos grupos políticos que solamente tengan un objetivo, y es mejorar la vida de nuestros vecinos y vecinas. ¿Y por qué digo esto? Porque ya lo hemos vivido en esta legislatura que estamos terminando. Nosotros hemos tenido una fuerza política que solamente tenía un objetivo, y es quitar a José Ignacio de alcalde. Eso era así, y toda la ciudadanía de Peñarroya lo saben, y yo espero que después del 28 de mayo, pues esa situación no se repita por parte de ningún grupo político. Aquí no estamos para vetar a nadie, sino que estamos para sumar y construir, que en definitiva es lo que demandan de nosotros los vecinos.
Juan Ruz.
¿Qué tal, José Ignacio? Buenas tardes. Ha comentado antes que una de las decisiones que ha llevado a encabezar este nuevo proyecto político es que no comparte tampoco el sistema. No sé si es la metodología que ha llevado a cabo el PSOE. ¿Quiere decir esto, en primer lugar, que no está usted de acuerdo con el sistema de primarias que lleva instaurado en el PSOE desde hace tiempo? Y luego, enlazado con esto también... este pacto al que se ha llevado para dejarle a usted fuera, me da la sensación, o usted ha dicho, que supone que el otro partido independiente, UPyD Añe, pues no se presenta a las elecciones. ¿Le consta que ya está disuelto?
Sí, bueno, los municipios menores de 20.000 habitantes en el Partido Socialista no se someten a primarias, se someten a asambleas con listas completas y cerradas. Lo que se produjo hace más de un año y medio en la agrupación de Peñarroya fue una afiliación masiva previa a un proceso de primaria, además de una afiliación de manera irregular de unas 75 personas, y digo de manera irregular porque se produjo el día siguiente de cerrarse el plazo. En aquel momento hicimos un recurso a los distintos órganos del partido, recurso que no se nos ha contestado por parte de nadie.
Y creo que llegó a nivel federal incluso.
Sí, 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 pero nosotros no tenemos constancia de la resolución de ningún tipo del recurso que presentamos. Lo demandamos a la anterior dirección provincial, lo demandamos a la actual, que se hiciera una revisión, sobre todo porque en ese número de afiliaciones había un número muy importante de personas de otros municipios que ni siquiera vivían ni en Peñarroya, sino que eran del municipio de Belmé y del municipio de Fuente representante o es una, que lógicamente solo tenían un objetivo, ir a votar a una asamblea. Por tanto, nosotros no podemos compartir que personas se afilien únicamente con el objetivo de ir a echar a un candidato o de ir a echar a un alcalde. No es otro. No han participado esos 70 y tantos militantes en ningún momento, en ninguna de las asambleas, haciendo aportaciones. Es más, ni siquiera ninguno va en la lista del PSOE. O sea, solamente tenían ese objetivo y era pues cargarse la situación que había interna en la agrupación. El tema del acuerdo con el grupo independiente, bueno, una vez que se celebra la asamblea del PSOE a nivel local, dos días después yo mantengo una reunión con la secretaria provincial y el vicesecretario provincial primero. Tuvimos una reunión en Madrid porque estábamos en Fitur, y en esa reunión a mí se me traslada que se le ha puesto sobre la mesa la posibilidad de la disolución de UDPN, que es el grupo independiente que en esta legislatura forma parte del pleno municipal, siempre y cuando yo deje de ser el candidato del PSOE a la alcaldía. Si yo sigo siendo el candidato del PSOE, pues ese partido se vuelve a presentar y sigue adelante. Todos hemos visto los hechos. Bueno, cuando a mí se me plantea eso, yo traslado mi opinión y les digo que lógicamente no lo comparto, porque los ciudadanos no entienden de procesos internos de los partidos políticos. Lo que entienden es que si un alcalde no pueda presentarse, es difícil de entender. Parece que no entra dentro de la lógica. Y lo que sí se van dando pasos que van confirmando lo que acabo de contar. UDPN la semana pasada anunció su disolución y que no va a presentarse a las elecciones. Por tanto, ese es uno de los claros ejemplos de que ese acuerdo existía. Y el segundo es que la mitad de la lista que el PSOE ha presentado o va a presentar en las próximas elecciones son miembros que vienen del partido de UDPN.
Pues vamos con Ángel.
Buenas tardes, José Ignacio.
Buenas tardes.
¿A qué achaca esa animadversión del que era su propio partido hacia su figura y la falta de apoyo que ha tenido en todo estos movimientos?
Yo no considero que haya una animadversión de mi partido hacia mí, sino de personas concretas. O sea, las mismas personas, estos movimientos que se están produciendo tienen una serie de personas detrás que son las mismas que estaban en el año 2015, cuando nos presentamos por primera vez a las elecciones, y que ya hubo pues una serie de personas, alguna interna del partido y otra desde el grupo independiente, pues que intentaron torpedear en todo momento, ¿no? Esas personas no han estado quietas en estos 8 años, o sea, los vecinos y vecinas de Peñarroya lo saben perfectamente. Esas personas han estado ahí intentando buscar dentro de la agrupación personas que me hicieran frente en la agrupación, y somos conocedores de algunos otros militantes a los que han llamado para que hicieran frente en estos años, porque han venido personalmente a contármelo. En este caso, pues se han conseguido de aliado pues a un concejal que teníamos en el grupo municipal, el cual estaba enfadado conmigo desde el año 2015 porque no tenía un sueldo, no estaba liberado en la legislatura anterior, y así lo ha ido él manifestando. Y por tanto, pues bueno, cuando personas que están enfadadas se alían para buscar un objetivo, pues van en esa línea, y es lo que al final han hecho, ¿no? Entiendo también que si a eso le sumamos el juego que hay a nivel provincial de distintas familias para mantener el poder dentro del propio partido, pues se suma todo y termina de esta manera. Yo no entiendo la política como un juego de tronos, que esa es la frase que la secretaria provincial me dijo en Fitur, que esto era juego de tronos y que tenía que entenderlo. Yo no entiendo la política como un juego de tronos, sino que la entiendo como un instrumento para mejorar la vida de la gente. Por tanto, no comparto, como decía, las decisiones y el modo de proceder de la dirección provincial, y por eso estamos fuera.
Yolanda.
Bueno, por dejar un poco el tema de las elecciones, en turismo ustedes han presentado en los planes de sostenibilidad turística del Ministerio de Industria y Turismo pues un plan muy ambicioso. ¿Cuáles son esos ejes y qué podría significar para el municipio pues que se pudiera llevar a cabo?
Nosotros llevamos mucho tiempo hablando que el turismo es un sector que nos puede dar muchas alegrías, pero lógicamente hay que trabajarlo, ¿no? Y hasta ahora pues se han hecho cosas muy puntuales, pero no se había elaborado un plan que marque el rumbo en esa línea. Tenemos elementos que nos diferencian de otros territorios, como es nuestro pasado minero y la arquitectura industrial que tenemos en la localidad. Por tanto, fundamentalmente todo el eje del plan va en esa línea, en poner en valor aquellos elementos relacionados con nuestra historia que permitan que los visitantes, cuando se acerquen a Peñarroya por lo nuevo, pues se vayan satisfechos porque ha merecido la pena esa visita y porque no han visto lo mismo que han podido ver en otras localidades, ¿no? Por tanto, la recuperación de esa arqueología industrial, de ese patrimonio. No podemos olvidar que nosotros contamos con dos edificaciones que fueron diseñadas por el gabinete de Eiffel, sumado con nuestra historia minera y los vestigios de la minería, y lógicamente pues luego irle sumando otros elementos, otras potencialidades que tenemos, como la reciente aprobación de certificación de destino turístico como zona Starlight, también que nos identifica como un territorio idóneo para la observación de las estrellas.
Pues alguno más que se quede en el tintero.
Sí, yo solo quería preguntarle muy rápido, José Ignacio, en el Guadiato en general y en Peñarroya en particular, hay un problema, tienen suficiente oferta de suelo industrial, pero se ha puesto de manifiesto la falta de potencia, la red eléctrica y demás. No sé si desde un ayuntamiento se puede hacer algo más de lo que ya se ha hecho.
Por sí solo no podemos. Lo que tenemos que hacer y venimos haciendo es sumar esfuerzos entre todos. En la comarca del Guadiato hemos aprendido en los últimos años a que si vamos de la mano, seguramente será más factible obtener buenos resultados, ¿no? Y ya venimos trabajando y presionando al resto de administraciones públicas de que nuestra principal problemática en el Guadiato se llama potencia eléctrica. Me vais a permitir que incluso es más necesaria que incluso la autovía tan famosa que venimos demandando y que venimos reclamando. Porque si no hay potencia eléctrica no tendremos posibilidades de desarrollo porque las empresas no se podrán instalar. Y ya hemos vivido, por desgracia, algún que otro caso, ¿no? De empresas interesadas en invertir en Peñarroya o en invertir en pueblos cercanos que no lo han podido hacer por esa falta de potencia eléctrica. Creo que hemos sido capaces de concienciar tanto a la Junta de Andalucía como al Ministerio de la necesidad de hacer algo para solventar ese tema. En las jornadas que hace unos días celebramos en Peñarroya con el Ministerio en el marco de zonas de transición justa, yo le hice una propuesta a la Junta de Andalucía y era pues aprovechar esos 32 millones de euros que el Ministerio va a derivar a la Junta de Andalucía para desarrollar proyectos en la comarca del Guadiato, pues que los ayuntamientos no queremos dinero para desarrollar proyectos locales, sino que estamos dispuestos todos a renunciar para que con esos 32 millones de euros se haga una inversión potente que solucione de una vez por todas pues el problema de la falta de potencia eléctrica.
Pues José Ignacio Espósito, alcalde de Peñarroya, Pueblo Nuevo y candidato de cara al 28M, muchas gracias por dedicarnos estos minutos.
Muchas gracias a vosotros.
Los precios, la principal preocupación este año de los españoles.
La información y las claves de todo lo que te rodea te las cuenta Ángel Expósito, de lunes a viernes de 7 de la tarde a 11 y media de la noche en La Linterna de COPE.
Ahora lo que hacemos es darnos un salto por otra localidad. Hacemos parada por Espiel, donde uno de sus concejales del Partido Popular, Antonio Bejarano, opta a la alcaldía después de conocerse que su actual alcalde, José Antonio Fernández, no se presentará. Antonio, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Fran.
Bueno, pues, ¿cómo se lleva eso de conocer que el alcalde no se presenta y, en este caso, usted que forma parte de ese equipo, del equipo actual de gobierno, decide ser el candidato?
Bueno, Fran, pues la verdad es que yo llevo 12 años trabajando con él y la verdad es que se toma cariño muy especial y yo siento pena porque él se vaya, pero bueno, sé que no va a dejar ahí solo y sé que va a estar ahí al pie del cañón con nosotros.
Ya que usted forma parte del actual equipo, ¿qué valoración puede hacer? Porque está en esa posición de poder hacer valoración del trabajo que se ha venido desarrollando.
Bueno, José Antonio, estos últimos 28 años se ha visto lo que ha querido y lo que ha logrado hacer con el pueblo de Espiel.
¿Qué es, si hablamos de proyectos que se han ejecutado, qué es lo que se ha hecho en Espiel?
Pues mira, proyectos durante todos estos años se han ido aprovechando los fondos MINER y se han llegado a tener hasta 1 millón de metros cuadrados de suelo industrial, que eso antes vamos, no había ni una mínima parte de ellos.
¿Cuál es la situación económica que atraviesa la localidad?
La verdad es que yo creo que es bastante buena. ¿Por qué? Porque ahora mismo aquí el paro, salvo en el 2015, que fue un 30%, estamos en un entorno al 18%. 18% que habría que contabilizar también a algunos mineros que todavía se encuentran prejubilados y aparecen como demandantes de empleo.
¿Cómo se tiene pensado trabajar en los próximos 4 años si usted es alcalde?
Pues mira, Fran, yo tengo pensado, puesto que llevo aquí 12 años trabajando con José Antonio y sabemos que esto ha ido bien, yo por mi parte seguiría haciendo lo mismo que se ha hecho cuando ha estado con él. Puesto llevamos el equipo de gobierno, salvo algunas nuevas incorporaciones, seguimos prácticamente los mismos. Vamos a dar una continuación a él.
Antonio, si hablamos de esos proyectos, los que se quieren llevar a cabo en la siguiente legislatura, ¿por dónde pasa?
Mira, pues ahora mismo tenemos algunos proyectos ahí bastante bonitos. Tenemos, por ejemplo, un observatorio, ¿vale?, que está valorado en el entorno de unos 500.000 euros y lo tenemos ya aprobado, ¿vale? Estamos a puertas de meterle mano ya. Que desde cualquier sitio del mundo, tú pagando mediante un hosting web, te vas a poder conectar y ver las estrellas, desde cualquier punto del mundo. Y algunos más chiquitos tenemos por ahí, algún parque periurbano, unas cositas más aparentes.
Pues abro el turno de palabras para Ángel Robles. Ángel.
Buenas tardes. Quería preguntarle, en Espiel hay desde hace bastante tiempo una plataforma ciudadana que reclama la rehabilitación del puente de Marimiguel o puente Mocarra, que se encuentra en la lista roja del patrimonio. No sé si desde el ayuntamiento se va a hacer alguna o se ha hecho alguna gestión para su recuperación.
Pues mira, si yo no he hablado directamente con las personas que lo llevan eso, pero el otro día estuve hablando con un compañero, un concejal compañero, y la verdad es que estamos pendientes de ello. Es otra de las cositas que llevamos en nuestro proyecto. Lo que pasa, Ángel, el problema que tenemos ahí es a ver de quién es el puente. Si es el patrimonio, si puede ser del ayuntamiento, si puede ser de confederación. Nadie dice, el puente es mío, ¿vale? Y el ayuntamiento ahora mismo no está en disposición de, ¿cómo te digo yo? No está en disposición de aportar ahora mismo sin saber si eso es suyo, ningún dinero, ¿vale? Porque, claro, si no es nuestro, si fuera nuestro, estupendo, lo haríamos sin ningún problema. Pero al no ser nuestro, si luego nos dicen, oiga usted, ¿por qué ha tocado usted esto sin ser suyo? Queremos ver a ver de quién puede ser y que alguien se pronuncie, oiga usted, este puente es mío o este puente es suyo.
Yolanda Pedrosa.
Buenas, ¿qué tal, Antonio?
Es
un pueblo, como sabemos, que la apuesta por la industrialización ha sido muy potente a lo largo de los años, desde, bueno, pues todos estos años. Cuéntame un poco qué queda por hacer, un poco por dónde vais en este camino, qué infraestructuras os faltan todavía para poder seguir avanzando en este tema.
Pues mira, Yolanda, creo que tenemos bastantes metros de suelo industrial y cualquier industria que pueda venir por aquí, bienvenida sea.
Sí, ¿qué tal, Antonio? Soy Juan Ru. Buenas tardes.
Buenas tardes, Juan.
Le quería preguntar respecto a lo que ha comentado mi compañera Yolanda. No sé si tienen previsto ampliar más los suelos industriales ya existentes. Y luego le quería preguntar también por la importancia que puede tener para ustedes, sobre todo por su ubicación, el futuro desdoble que se lleva hablando de la 432 y que al final nunca llega.
Juan, yo creo que nos equivocamos en su momento con solicitar una autovía. Hubiéramos solicitado el desdoble, lo mismo estaba llevado a cabo ya, pero la autovía no va, yo no creo que vaya a existir, ojalá y me equivoque, pero yo creo que no llegará a existir. Pero vamos, el suelo industrial, pues sí, siempre si tienes metros puedes llenarlo, si no los tienes es complicado. Si salen más metros de suelo industrial, pues habrá que afianzarlo.
Ángel Robles.
Sí, hace unos días se inauguró en Espiel una ruta por Cenas de la Minería. No sé si el ayuntamiento tiene algún otro proyecto turístico en ciernes para este próximo mandato.
Pues sí, Ángel. A mí me gustaría, puesto que es una idea grandísima, la del museo está al aire libre de la Cenas de la Minería, ha gustado mucho y me gustaría seguir ampliando un poquito porque hemos llevado a cabo 5 imágenes, las cuales nos ha costado, no te voy a decir que nos haya costado la vida, pero nos ha costado trabajito llevarlas a cabo. ¿Por qué? Pues porque nuestro ayuntamiento al final es un ayuntamiento chiquito, es un ayuntamiento pequeño y no disponemos de ese potencial económico para poder hacer todo lo que queramos. Pero vamos, sí nos gustaría llevarla a cabo y esas que tenemos, incluso poner un día al año y hacer visitas teatralizadas, hacer otro tipo de historias para potenciar nuestro pueblo y nuestra comarca.
Pues Antonio Bejarano, ¿qué opta la alcaldía del Partido Popular a esta localidad, Espiel? Gracias por dedicarnos estos minutos, Antonio.
Bueno, pues Fran, muchísimas gracias a vosotros y nada, ya iremos hablando y esperemos que esto se lleve a cabo.
Especial Elecciones Municipales 2023, Córdoba decide. COPE Andalucía. La número uno.
Abrimos este tiempo de opinión para analizar las dos intervenciones. Por un lado, el alcalde de Peñarroya, Pueblo Nuevo, y por otro, el candidato a la alcaldía en Espiel. Bueno, pues Juan Ruz, ¿qué opinión te merece? Vamos a empezar primero con Peñarroya, Pueblo Nuevo, que ahí hay tela que cortar.
Bueno, pues yo creo que sería un poco el titular, ¿no? Que hay mucha tela que cortar, mucha polémica. Es algo que no sé si en este caso el PSOE provincial ha visto venir, esta la presentación de esta candidatura, y vamos a ver qué ocurre, ¿no? Porque se va a crear, o ya se ha creado un caldo que viene desde hace muchos años, y vamos a ver en qué acaba. A mí me ha sorprendido que una persona que lleva tantos años ligados al PSOE, que ha tenido otras responsabilidades, incluso de delegado de la Junta, como José Ignacio Expósito, de un paso importante, ¿no? O tan importante como es presentarse por independiente. Y esto lo que viene a ratificar es que en el PSOE de Peñarroya, no de ahora, desde hace mucho tiempo, hay demasiados enfrentamientos, demasiadas luchas internas. Él mismo ha utilizado la palabra de familia, no lo decimos nosotros, con lo cual nos da un poco la clave de qué está ocurriendo allí, ¿no? Y me imagino que a partir del día 28, a raíz de lo que le preguntaba a Yolanda, no sé si sería posible un acuerdo entre una candidatura que pueda liderar Expósito con lo que salga del PSOE. En fin, vamos a ver los resultados, pero la verdad es que ahora mismo, a día de hoy, yo lo vería bastante complicado.
Me parece que está claro que el PSOE no se esperaba que Expósito fuera a dar ese paso. Y lo iban a dejar aparcado.
Sí, parece que ha sido un error de cálculo tremendo, porque además lo que se juega, no, de alguna manera, no es solo el Ayuntamiento de Peñarroya, Pueblo Nuevo, sino cómo el resultado que obtenga el PSOE en ese municipio, que es el municipio clave en la comarca, pueda de alguna manera tener un efecto en la Diputación de Córdoba. Que al final estamos hablando que el gobierno de la Diputación se va a decidir a lo mejor por un diputado o por un par de diputados, y ese puede ser clave.
Sí, claro, porque sí. Es que además el Partido Judicial de Peñarroya solo tiene un diputado. Uh-huh. Es una comarca, en fin, donde un poco la capitalidad de ese partido judicial, claro, es Peñarroya, y los resultados que salgan allí van a ser fundamentales.
Va a ser fundamental, claro.
Sí. Y luego a mí me ha llamado la atención esto de que se pactara la disolución de otro partido, como es UPDeño, que según José Ignacio ya está disuelto. En fin, yo creo que aquí hay una trama más de Juego de Tronos,
de Juego de Tronos, como él ha dicho, porque luego lo que ha contado da para un serial de HBO. CEO de Netflix, en fin.
Sí, lo que sí está claro es que la situación va a ser muy complicada, ¿no? De aquí a las elecciones, complicada, porque además te encuentras con un electorado que va a tener dificultades. Él dice que tiene el apoyo de la población, pero después habrá los que no se enterarán, bueno, de que al final busquen votar a las siglas y ahora se encuentren un poco con, pues, sin saber qué hacer. Y sobre todo las poselecciones es cuando va a ser más complicado, porque visto todo esto, que además después de escucharlo nos da la impresión que hay algo que se nos escapa a todos, sí, ¿no? Sí, pensamos, sí. Aquí tiene que haber alguna razón más, ¿no? No sabemos muy bien cuál, pero sí es cierto que sería muy difícil gobernar. Imagínate que fueran Partido Socialista y ¿cómo es? Socialistas Independientes, ¿no? Uh-huh. Eso estaría casi fuera de lugar, ¿no? ¿Cómo se podría gobernar con esa coalición, ¿no?
Sí,
creo
además,
que está totalmente fuera.
Un municipio donde más que tiene 17 concejales, donde la mayoría son 9, que es una cifra bastante complicada para cualquier partido, y vamos a ver, yo creo que también la clave va a estar en qué pueden aportar, en este caso el PP e Izquierda Unida, si UPDN no se presenta, según José Ignacio Expósito está disuelto. Y a partir de ahí yo creo que se abre un escenario muy muy complejo, ¿no? Pero yo coincido con vosotros que hay aquí alguna intrahistoria que a nosotros, que a nivel interno de partido ha podido ocurrir, sí. Y que a nosotros se nos escapa. Y luego a mí, Durán, si me permite, aquí se han aportado una serie de ideas que ya hemos visto en otros programas, y es que esto de que los vecinos quitan y ponen alcaldes,
sí,
en fin,
sí, sí.
Yo para eso siempre he sido muy crítico históricamente. Vamos a ver, los ciudadanos, los vecinos tenemos una serie de responsabilidades, pero ni ponemos ni quitamos alcaldes. Vamos a ver, quien pone los alcaldes son los concejales. Y ahí no hay una elección directa. Nuestro uh-huh. sistema de representación es otro. Entonces, nosotros elegimos a los concejales y los partidos son los que eligen a los candidatos. Y luego de los concejales de los plenos, aunque esto parezca, en fin, un poco primario explicarlo, son los concejales quienes deciden que son el alcalde. Con lo cual, estos mensajes que nos vamos a ir encontrando ya de cara a las municipales, de que los ciudadanos elegimos al alcalde, cuidado. Eso
son
no
palabras
es,
mayores.
Claro, técnicamente no es así, ¿vale? Los ciudadanos pueden apostar por una candidatura u otra, pero las personas que van en esa candidatura la eligen los partidos, y luego quien elige al alcalde, pues, en fin, no quiero aquí ser Mariano Rajoy,
sí,
con el
te
alcalde.
Estabas haciendo un Rajoy.
No me quiero hacer un Rajoy, pero claro, quien elige al alcalde en realidad son los concejales de esos plenos, no los ciudadanos.
De Peñarroya, por lo nuevo, ¿con qué os quedáis hablando más allá de, bueno, de todos esos movimientos internos, ¿no? En cuanto a proyectos que nos haya comentado el alcalde y que veáis positivos.
Yo quería comentar, respecto, un poco vinculando los dos temas, como la visión que un poco tenemos de Peñarroya. Es verdad que ha ido cambiando en los últimos años. Antes todo lo que nos llegaba de Peñarroya básicamente eran informaciones negativas sobre el pueblo, relacionadas con el paro, con la despoblación, con al final con noticias chuscas de política local, porque es verdad que siempre ha sido un pueblo donde la política ha sido muy inestable, y es verdad que en los últimos años vemos que van saliendo proyectos adelante, cosas que antes eran impensables y que van recuperando patrimonio industrial, se van arreglando, se van adecuando a diferentes partes del municipio, ahí empieza a haber una apuesta de alguna manera que empieza a dar resultados desde el punto de vista del turismo, y yo creo que todo eso puede tener continuación, ¿no?, en los próximos años. Al menos ha cambiado de alguna manera la imagen que se tenía de Peñarroya.
Sí, yo lo añadiría, que también lo ha comentado Expósito, el tema del sector sociosanitario, ¿no? Uh-huh. Que sin embargo, que en otras comarcas también del norte de Córdoba desde hace tiempo se llevaba apostando, y parece uh-huh. que aquí en el Guadiato no había esa apuesta, ¿no? Yo creo que son conscientes un poco de también de esa capitalidad que uh-huh. ejercen sobre el territorio y que sectores como este pueden aportar, ¿no? Y luego con la complejidad que además el propio alcalde ha dicho, ¿no?, que es que tienen una infraestructura de ciudad prácticamente para el triple de habitantes, que eso hay que mantener, y eso también tiene un coste y requiere de una apuesta que no siempre o no todos los partidos parece que tienen contemplado en sus programas, ¿no?
Sí, es que la transición del desmantelamiento de la minería y de todo lo que era un poco de lo que vivía esta comarca, pues ha sido difícil y en zonas como Peñarroya, evidentemente. Hay que buscar otros sectores y, pues, lo que decís, el tema turístico, el sociosanitario o la industrialización de esa zona, sobre todo en temas agroalimentarios, es casi, parece que un poco la senda, ¿no?, que pueden coger, y parece que están empezando, ¿no?, a coger esa senda, ¿no? Es importante para la población de la zona, ¿no? Y bueno, evitar ese despoblamiento del que tanto tememos en esa zona.
Bueno, pues vamos a coger la senda para Espiel. ¿Con qué nos quedamos?
Pues la continuidad, diría, ¿no? Yo, por continuar, ¿no? Un poco la continuidad de... no hay que olvidar que Antonio Bejarano es una persona que aunque lleva ya 12 años, ahora enfrentarse un poco a la alcaldía, pues supongo que lo que estima es que lo más importante es, ¿no?, seguir un poco el camino que parece que les ha funcionado bien. Es una zona que ha apostado mucho por la industria y parece que es una apuesta que ha salido bien. Y por lo que yo he visto en Antonio, pues un poco esa es la idea, ¿no? Continuar un poco con la misma senda, volvamos a la palabra.
Sí, él mismo ha dicho, ¿no?, que va a seguir la línea que le marcó el alcalde, su predecesor, durante tanto tiempo. Él ha apostado por seguir al frente con proyectos similares.
Yo creo que en estos casos lo más complicado para quien se presenta a unas elecciones es quitarte un poco el peso de que no estás tutelado. Y él, uh-huh, en realidad lo ha reconocido,
sí,
claramente,
lo ha reconocido.
Que está tutelado no solo por la gestión suya de los últimos 2 años en el ayuntamiento, sino por una persona que ha estado 28 años en al frente de la alcaldía y además con unas mayorías absolutísimas, ¿no? Yo supongo que esa losa tiene que pesar, ya sea Antonio Bejarano o cualquier otra persona, el enfrentante por el mismo partido que ha estado el alcalde, ahora acudir a una cita electoral, ¿no? Porque, bueno, en fin, los ciudadanos ahora pueden tener otra visión
claro,
o pueden decir que es el momento de cambiar. En fin, que yo creo que también es más arriesgado de lo que en realidad,
sí,
pueda parecer, sí, sobre todo por lo que arrastra, ¿no?, hacia atrás y las expectativas nuevas que tú tienes que poner sobre la mesa. Y eso es complicado también, sobre todo además si eres una persona que ha estado, que decimos 12 años como si fuera poco, que,
sí,
que claro, que son prácticamente 3 mandatos.
Es que son 3 mandatos, claro. Entiendo además que el resto de partidos aprovecharán un poco la ocasión para intentar meter la cabeza, ¿no?, en un ayuntamiento que lleva tantísimos años bajo el mismo partido, ¿no?, bajo la misma sigla.
Sí, no
entiendo
solo...
que los otros partidos aprovecharán ahora la...
Es que en el caso de Espiel no es solo un municipio de unos 2.500 habitantes, no es solo un alcalde que haya estado 28 años, es que además con una gestión muy personalista, donde,
sí,
prácticamente todo el foco político siempre ha estado sobre el alcalde, no sobre el resto de concejales, no ha habido un reparto un poco de esa tarea mediática, sino que todo estaba enfocado en el alcalde. Entonces a mí me parece bastante complicado, aunque tenga muy claro cuál es la línea que tienen que seguir al menos durante los próximos 4 años, ¿no?
Sí, además con un listón que lo ha puesto muy alto, ¿no? Ha funcionado todo bien, una buena gestión, ha puesto esa senda de la que hablábamos antes, de saber adaptarse a los cambios, pues Espiel lo ha hecho bien, ¿no? Entonces,
sí,
esa losa, un poco ese vértigo te puede dar, ¿no? Como nuevo alcalde, pero bueno.
Sí, porque además hay pueblos dentro de la misma comarca con población similar, ¿no? Donde es verdad que ha habido más vaivenes de proyectos, la industria no han sabido atraerla, y es verdad que Espiel en ese sentido ha marcado una línea.
Claro, se han puesto,
sí,
en una...
Y además, sí, sí, una línea muy muy diferente al resto de municipios, ¿no? De todas maneras, hombre, me quedo con una frase que ha dicho el candidato del PP, y es que esto de que nos equivocamos a la hora de pedir la autovía 4 tratados, pues bueno, no sé si esto va a generar algún problema
alguna polémica, ¿no?
Alguna polémica dentro de su partido, ¿no? Pero bueno, dicho queda... Y lo que es verdad que hablando del Guadiato, una infraestructura que necesita, porque en el norte de Córdoba recordemos que no hay ninguna autovía, ni hay ninguna autovía en Los Pedroches, ni hay ninguna autovía en el Valle del Guadiato, ¿no?
Sí, porque luego cuando pensamos en la despoblación, normalmente casi todos los políticos, casi todos los alcaldes lo que quieren son vías de comunicación para su zona, ¿no?
Sí, hombre, lógicamente son herramientas o infraestructuras que ayudan tanto a fijar la población como a que puedan llegar nuevos habitantes, ¿no? Que es lo realmente complicado, sobre todo para esta zona, ¿no? Las infraestructuras son básicas en comunicaciones, telecomunicaciones y demás para que se pueda asentar un territorio.
Pues hoy nos hemos centrado en dos localidades, Peñarroya, Pueblo Nuevo, también en Espié. Lo hemos hecho también con la colaboración en la mesa de opinión, en el tiempo de opinión de Juan Ruz. Gracias, Juan.
Buenas tardes.
Yolanda Pedrosa, gracias, Yolanda.
Gracias a ti.
Y Ángel Robles, gracias, Ángel.
Gracias, buenas tardes.
Nosotros ahora lo que hacemos es seguir contando todo aquello que interesa. Lo hacemos como siempre aquí en COPE. La semana que viene volvemos en este espacio. Córdoba Decide, el lunes a la misma hora, 6:06 aproximadamente. Saludos ante el micrófono, Fran Durán. Ahora, lo dicho, sigues en compañía de COPE. Seguimos contándote todo lo que interesa.
At my innuendo, do, 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 do.